¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1:07 de esta soleada mañana, de este soleado mediodía del jueves 23 de enero, en el que estamos disfrutando muchísimo de este día que tenemos maravilloso aquí en la geografía lucense, aunque en las primeras horas de la mañana, todo hay que decirlo, las temperaturas eran bastante fresquitas, y a partir de mañana, como nos avanzaban hace un ratito desde Meteo Galicia, vuelven a cambiar las tornas, así que lo que nos queda hoy es disfrutar de este día primaveral y maravilloso. Vamos a hablar de muchos asuntos en los próximos minutos de radio. Algunos nos van a llevar al ámbito municipal. Hoy nos queremos acercar hasta el concello de Tria, Castela, porque allí los socialistas denuncian ante la valedora do Pobo el que no se estén realizando plenos ordinarios, es decir, se han plantado desde el PSOE, han dicho no, hasta aquí hemos llegado, hay que hacer plenos, tenemos que ejercer nuestra labor de fiscalización al equipo de gobierno, y pues en esas están, trasladando esa queja oficial a la valedora do Pobo. Enseguida nos lo va a contar su portavoz Miguel Ángel Fernández, porque nos va a visitar aquí en un ratito. Y tú seguramente has oído hablar del phishing, ¿sabes lo que es el phishing, no? O por lo menos te suena ese término que últimamente pues estamos comentando mucho los medios de comunicación. Y es que todos más o menos hemos oído hablar de ello o hemos conocido a alguien que ha padecido este tipo de estafa, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a centrarnos en ello porque últimamente hemos conocido que desde la Jefatura Superior de Policía de Galicia han detectado en estas últimas semanas que hay más campañas activas de lo habitual. Esto también repercute en un incremento de las denuncias que se han efectuado en dependencias policiales que han sido víctimas de este tipo de ciberestafas. Y mira que lo contamos por activa y por pasiva, que en los medios de comunicación pues hablamos de esto muy a menudo. Sin embargo, seguimos picando y aquí no se libra nadie, cualquiera, da igual que se tengan estudios que no se tengan. Todos conocemos a gente que ha sido víctima del phishing o hemos oído hablar de ello. Así que vamos a arrojar un poquito más de luz en esto y vamos a conocer cómo evitar este tipo de estafas, Enseguida está con nosotros Manuel Arias, delegado de prensa de la Policía Nacional, para hablar de ello. Y también nos vamos a acercar pues al mundo del turismo. Vamos a irnos hasta Fitur. Ayer se presentaba la guía turístico-gastronómica para comer Lugo, con el foco puesto en los 5 sentidos y también el foco puesto en la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. La Xunta de Galicia ha remitido toda la documentación definitiva para esa candidatura, así que un paso más para conseguir que esta hermosísima comarca sea patrimonio de la humanidad. De todo esto vamos a hablar también en un ratito de la mano de nuestro compañero Barú Domínguez, que va a estar con nosotros aquí en la última parte de nuestro programa para hablarnos de temas relacionados con todo esto. Así que nos ponemos en marcha. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
En Cope Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de Cope Lugo, todos los días, a todas las horas.
¿Estás escuchando?
Cope más Lugo.
Dende a Xefatura Superior de Policía de Galicia se detectaban nas últimas semanas considerables campañas activas de phishing. Isto, evidentemente, repercute no incremento das denuncias presentadas. Temos conexión directa con Manuel Arias, o delegado de prensa da Policía Nacional aquí en Lugo. Que tal? Saudos, benvido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Contanos, Manuel, que é isto do phishing? Cal é a metodoloxía que se emprega?
Pois a máis habitual que estamos vendo a diario é recibir unha mensaxe de texto o un correo electrónico donde nos dicen que tal banco requiere que nos pongamos en contacto, que piquemos en ese enlace, a Dirección General de Tráfico, correos o cualquier otro tipo de entidad que haga que nosotros piquemos en ese enlace. Esa es, a día de hoy, la principal manera que tienen de tratar de acceder a los nuestros terminales.
¿Y por qué seguimos todavía? Mira que hay alertas que continuamente estamos en los medios de comunicación difundiendo este tipo de novas. Sin embargo, seguimos picando, seguimos cayendo, ¿no?
Pues efectivamente, porque los malos también mejoran las suas maneras de atacarnos en la conciencia. Entonces, en un momento que ahora xa non che din que a dirección xeral de tráfico ten que poñerse en contacto con usted polo carné de conducir. E dixe que tes unha denuncia sin pagar. Entón, iso, enseguida, nos fai poñernos en alerta de picar. Simplemente abrir ese enlace, xa nos estamos poñendo en peligro. Depois falaremos, se queres, da segunda parte. Ou nos dixe que temos un correo pendiente de recibir. Todo o mundo utilizamos hoy en día o as compras por internet, estamos recibindo paquetes. Exactamente, se vou perder esa compra, xa perdo carto. Entonces picamos nese enlace. De esa maneira, xa, como digo, teñen a primeira maneira de acceder ao noso terminal e iso é un peligro.
Bueno, hai que sinalar que habitualmente as nosas entidades bancarias non acostuman a pedir este tipo de datos a través de internet, non?
Efectivamente, ninguna entidade bancaria, ninguna entidade pública nos vai a pedir que accedamos ás nosas páxinas a través de un enlace. Baixo ningún concepto. Como moito, comunicarános mediante un correo electrónico ou unha mensaxe que nos personemos na oficina correspondente a unha determinada hora e un determinado lugar. Pero nunca nos van a pedir ningún tipo de dato ni que activemos ningún tipo de clave. Como decía antes, a segunda parte do phishing, que nos mandan unhas claves de acceso para entrar. Nunca un banco nos vai facer eso directamente. Mandaranos unha clave de acceso no momento que nosotros entremos na nosa conta e queramos facer unha operación. Entón, sí, porque somos nosotros que estamos demandando, pero non eles directamente. Por lo tanto, temos que ter excesiva precaución con ese tipo de cosas, porque ao final pues, acabamos víctimas dunha estafa.
Por tanto, como evitar? Cales son os pasos que debemos dar para evitar ser víctimas do phishing?
Pois hai que ter moi claro que unha cousa é que nosotros entremos, por exemplo, na nosa entidade bancaria ou na nosa página da Dirección Xeral de Tráfico ou da Dirección Xeral da Policía, é que nosotros requiramos un servicio. Nosotros requerimos entrar na nosa conta bancaria para facer unha transferencia, é moi probable que a nosa entidade bancaria nos mande unha clave para que nosotros activemos. Normalmente unha clave encriptada, que nos van a decir que sumemos, que restemos ou que apliquemos unha clave que xa nosotros solo temos. Outra cosa moi diferente, que é onde non podemos picar, é que alguén, facéndose pasar por un noso banco, nos diga que activemos un determinado enlace e unhas determinadas claves. E aí é onde temos que ser moi, moi precavidos. Iso é fundamental. Ningún banco, ninguna entidade se vai poñer en contacto con nosotros para que activemos ningún tipo de clave si nosotros non o demandamos previamente. E en caso de dúbida, o que temos que fazer é coller o teléfono, chamar a nosa entidade e comprobar que realmente é a nosa entidade a que podría estar facendo esa operación.
Manuel, ¿temos datos concretos referidos aquí á provincia de Lugo?
Bueno, os datos estadísticos sempre están en poder da subrogación do goberno, pero bueno, podemos decir que hoy en día as denuncias por estafas, por ciberestafas, copan un 90% das denuncias que se presentan por este tipo de delitos na comisaría provincial.
Pues agradecemos moitísimo a Manuel Arias, delegado de Prensa da Policía Nacional, que nos acompañase e, bueno, pues nos falase de un tema que está tan de actualidade como este, o do phishing. Grazas, Manuel.
Gracias a vos, como sempre. Vos tías.
Y es que nunca está de más recordar cuáles son los pasos que debemos seguir cuando nos encontramos ante este tipo de situaciones. Llegamos a la 1:17. Nosotros vamos a seguir avanzando en el mediodía. Decíamos que hoy también queremos acercarnos al ámbito municipal, que para eso estamos aquí en nuestra programación, para ir desgranando también la actualidad de pequeños municipios, como es el caso que nos ocupa hoy. Nos vamos hasta Triacastela, porque allí el Grupo Municipal del Partido Socialista denuncia ante la valedora do Pobo que no se celebran los plenos ordinarios que deberían celebrarse y que están estipulados en el calendario. Vamos hasta allí, vamos a conocer en directo toda esta problemática de la mano del portavoz del PSOE en Triacastela, Miguel Ángel Fernández. ¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Contanos, ¿cuál es la situación que se está a vivir ahí? Porque creo que debería de celebrar plenos por lo menos cada 2 meses, ¿no?
Sí, no pleno de constitución da corporación acordouse celebrar plenos ordinarios os últimos xoves 2 meses pares. lo cual sería febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre. Y no se están celebrando, o sea, este año hasta junio sí se celebraron los plenos ordinarios, en agosto no hubo pleno ordinario, en noviembre, bueno, por circunstancias de que la alcaldesa no podía, en esos días retrasóse a noviembre, y en diciembre no hubo pleno ordinario, fue convocado. Y entonces, bueno, como sabemos de sufrir, hacemos preguntas, incluso por escrito, y no se contestan, cuando a obligación en el plazo de 5 días desde que se presenta a pregunta contestar, y vemos que ahora con llamados plenos pues no se están celebrando, pues enviamos una queixa a Valedora do Pobo para que se, porque vamos a ver, o fundamento da democracia nun concello é celebrar os plenos, contestar as preguntas da oposición, pero eso non está ocorrendo entre a Castelas, e por eso presentamos esta queixa.
É dicir, que un pouco o que está a suceder aí no vosso municipio, que se están a vulnerar esos principios básicos de participación e transparencia democrática, e, bueno, impedir que vosotros, dende o Partido Socialista, desenvolvades esa fiscalización o equipo de goberno, non? Fagades o vosso traballo, que controlar un poquinho o que se está a facer a nivel municipal aí, non?
Exactamente. Claro. Non se nos permite facer labor de oposición, porque... Bueno, das contas non sabemos nada, o último orzamento aprobado non sei de cando é, porque pois fai un ano aprobouse inicialmente o orzamento de 2023, pero non se publicou no boletín da provincia, co cual non está aprobado ese orzamento. En anos anteriores pasou o mismo. Do 2024 non temos noticias de orzamento, nin de 2025, que teria que estar xa aprobado en vigor. E bueno, é unha situación moi extraña e que non nos permite facer a labor de oposición que nos corresponde.
E unha cuestión, antes de rematar, Miguel Ángel, antes de acudir á Valedora do Pobo, non, feito que acabades de facer agora, non, como apuntamos, vos recurristes, pedistes información no Concello, falastes co equipo de goberno?
Sí, sí, no último pleno, que foi en novembro, preguntamos que por que non se había celebrado o pleno de agosto, dixéronos que a secretaria estaba de vacacións e que non había maneira de haber celebrado o pleno. Podía se haber retrasado unos días, que non pasaba nada, como pasou en novembro. E cando intentamos preguntar alguna cousa sobre o pago de facturas, eso, dixéronos que, por favor, que esperásemos que no mes próximo que iba a haber un pleno, que nos iban a informar de todo, y aquí nin hubo o pleno ordinario. O sea que, en parte, además, su alcaldesa, non por mí, por la secretaria, esperamos, informaremos de todo, y non informan de nada, porque hay un oscurantismo total en todos os temas, unha inacción total do Concello, e creo que nosotros chegamos a unha situación que non podemos seguir agardando, non por nós, por os veciños de Triacastela. Temos que conocer o funcionamento do Concello e negásenos totalmente. E vemos que en outras cousas non se fai absolutamente nada, e temos que levantar a voz para exigir que se cumplan a legislación que sea unha verdadeira democracia, ¿no?
Pues nos queda clara a situación. Agradecemos moito hoxe a Miguel Ángel Fernández, o voceiro do Grupo Municipal do Partido Socialista de Andrea Castela, que pasase pola nosa antena para trasladar tamén á cidadanía o que está a ocurrir en este municipio. Moitísimas gracias, moi boa tarde.
Gracias.
Y nosotros llegamos a la 1:23. Nos vamos a por unos buenos consejos porque enseguida llega la información necrológica y seguimos aquí en este mediodía de la cadena COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú ricos y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Bigmat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Bigmat Huertas, vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves, estás en un pispás.
No escuchas lo que te dicen. La solución está en Audinor, en Avenida de A Coruña 127 en Lugo. ¿Lo pasas mal porque no te enteras de las conversaciones, lo que dice la televisión o lo que hablan de ti? La solución está en Audinor. ¿Estás sordo? Audinor es tu solución. No esperes un minuto más y ven a Audinor, en Avenida de A Coruña 127. Centro especializado en Lugo en audífonos, con más de 30 años de experiencia. Y tu problema de sordera está solucionado.
Talleres Barja de Abadín les invita a conocer su gran stock de ocasión. Descubra nuestra selección de vehículos nuevos y seminuevos, kilómetro cero, turismos, vehículos industriales, de distintas marcas, totalmente revisados y con garantía total. Más de 80 vehículos en stock que podrá ver y probar en nuestro taller de Abadín. Talleres Barja, carretera nacional 634, kilómetro 603, Abadín. Talleres Barja, su taller de confianza. Más información en talleresbarja.com.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Castro Verde está de feira este domingo. Achégate a Castro Verde e disfruta dunha boa vila e aproveita para facer a mellor compra. Atoparás un bo comercio, os mellores produtos do campo, o mellor gando porcino, o mellor polvo a feira, o mellor Castro Verde. Ven a feira este domingo. Tes que coñecela e vivila. Castro Verde, vila de feira e de progreso para todos. Lembra, o domingo hai feira e unha invitación do Concello de Castro Verde, aberto á provincia. Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Rábade, Polígono Industrial. Agora calidad de precio en peles para cociñas o estufas. Y atención, también todo para matanza, tripas, pimentón, sal y, como no, productos salgados y patacas para o cocido. Ah, y también viño en botella o box, de 5 a 15 litros. Y como siempre, o mejor precio, sin intermediarios. Aberto de lunes a venres de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sábados aberto de 9 a 2. Falcón y Mercontrol, siempre tenemos productos de atempada en la que esteamos. Como siempre, todo en alimentación, droguería, ferretería, pensos para mascotas. Ven a Xiña, a Rábade o a Lugo.
No escuchas lo que te dicen. La solución está en Audinor, Avenida Coruña 127, en Lugo. ¿Lo pasas mal porque no te enteras de las conversaciones, lo que dice la televisión o lo que hablan de ti? La solución está en Audinor. ¿Estás sordo? Audinor es tu solución. No esperes un minuto más y ven a Audinor, Avenida Coruña 127, centro especializado en Lugo en audífonos con más de 30 años de experiencia. Y tu problema de sordera queda solucionado.
Acosta, y el día de hoy te acompaño nuevamente a iniciar esta semana para...
Empieza el año con las rebajas de Tu Descanso. Nos esperan 2.920 horas de mucho descanso, así que no dudes en venir y renovar tu colchón, somier y ropa de cama. 2x1 en sábanas, booties, fundas nórdicas y mucho más. Además del plan Renove, te abonamos 200 euros por tu viejo colchón y 50 por el somier. Especialistas en descanso personalizado en Lugo. Ven y prueba el látex Talalay, el muelle ensacado y la gran variedad en viscoelástica de las mejores firmas. Dunlopillo, Dorelan, Dicon, Spalding. Rebajas en Tu Descanso y 2x1 en sábanas, booties, fundas nórdicas y mucho más. Recuerda el plan Renove. 200 euros por tu viejo colchón y 50 por el somier. Financiamos 20 meses sin intereses. Servicio de montaje y recogida gratuito en toda Galicia. Tu Descanso. Montero Ríos 39, Lugo.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más, que nos vamos a entretener, de eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. El señor don José Vilaboa Barrio, capataz jubilado de Cotop, falleció en Lugo el día 22 de enero de 2025, a los 80 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Mari Carmen Burgo Real, hijos María Belén y José Francisco Vilaboa Burgo, hijos políticos Juan Carlos del Río López y Carmen Varela Montecelos, nietos Carlos y Patricia del Río Vilaboa y Vanessa Vilaboa Varela. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción, que tendrá lugar hoy jueves, día 23, a las 5:30 de la tarde, desde Velatorios Lucenses, Arieiras, hasta la iglesia parroquial de San Miguel de Orbazai, Lugo, donde a las 6 se oficiará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 4. Funeraria Fernández. El señor don Nicasio López Fernández, viudo de Virginia Díaz Couso, falleció en su casa de Nicasio de Alongar, Rivas de Miño, Lugo, el día 22 de enero de 2025, a los 100 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos María Luisa, viuda de Carlos García Ramos, Manuel y Josefa López Díaz, viuda de Daniel Blanco Carballido, hija política Irene Vázquez López, nieto y ahijado Alfonso López Vázquez, nieto Iván Blanco López, nieta política Sheila Herrera Calle, bisnietos Irati e Ibai López Herrera.
hermanos políticos Antonia Díaz Couso y José Fernández Vázquez. Sobrinos y ahijados, Lisardo Mariño López y Antonina López Fernández. Demás sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar mañana viernes, día 24 de enero, a las 4 de la tarde desde el Tanatorio Velatorios Lucenses hasta la iglesia parroquial de San Mamede de Rivas de Miño, Lugo, donde tendrá lugar el funeral de entierro y seguidamente se procederá a la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente Tanatorio Velatorios Lucenses, sala número 7. Nota. Hoy jueves se oficiará una misa de velatorio por su eterno descanso a las 8:30 de la tarde en la capilla del tanatorio. Funerarias Yáñez. La señora doña Carmen Álvarez Fernández, viuda de Ramiro Fernández, falleció en Lugo el día 23 de enero de 2025 a los 93 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Hijos José, Fina y Carmiña Fernández Álvarez. Hijos políticos Mari Carmen Rodríguez y Serafín Lozano. Nietos Olivia Fernández e Iván Lozano. Nietos políticos Abelino Gallego y Elena Calvo. Bisnietos Noelia, Mario y Sara. Hermana Inés Álvarez Fernández. Consuegros Jesús A. Díaz y José Lozano. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, acto que tendrá lugar mañana viernes día 24 a las 5 de la tarde en la capilla del tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea y seguidamente a la conducción del cadáver al cementerio parroquial de Santa María de Xermar, Cospeito, donde será inhumada en el panteón familiar. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Serfuja, Castro Ribeiras de Lea, sala número 1. La misa de velatorio, por el eterno descanso de su alma, se rezará en el tanatorio hoy jueves a las 8 de la tarde. Nota. Se agradecen, pero no envíen flores. Funeraria Samuel, Navia de Suarna. Dona Sara Iglesias Ferreiro, viuda de Dionisio Fernández Moreira, finó una súa casa de Patornillo, Pomarega, Castro Verde, o día 23 de Xaneiro de 2025, os 100 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos. Descanse en paz. Fillos Manuela, Josefa, Esther e José Fernández Iglesias. Fillos políticos Manuel Méndez Mosteirín e Maricruz Doval Santos. Netos Tamara Álvarez Fernández, Iván e Cristina González Fernández, Marina Pereira Fernández, Carla e Martín Fernández Doval. Netos políticos Luige e Judith. Bisnetos Jordi e Gina. Sobriños curmanse de máis familia pregan as súas amizades unha oración pola súa alma e asistencia a misa de funeral, acto que terá lugar mañá venres ás 4:30 da tarde na capela do tanatorio e seguidamente a conducción ato cemiterio de Pumarega Castro Verde, onde será inhumada no panteón familiar. Favores que agradecerán. Nota, hoxe xoves celebrarase unha misa ás 7:30 do serán na capela do tanatorio. Capela Ardente, tanatorio Marzo, sala número 1. Funeraria Marzo. Primer aniversario de la señora doña Oliva Ferreiro López, que falleció en su casa de García, a Balsa, el día 28 de enero de 2024, a los 86 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo José García Gómez, fallecido. Hijos José Antonio y Mercedes García Ferreiro. Hijo político José Manuel Vigo Blanco. Nieto Adrián Vigo García. Hermanos políticos Mercedes Rodríguez Castro, viuda de José Ferreiro López. Angelita García Gómez, viuda de José Ruiz Rivas. Y Marina García Gómez, viuda de Ángel Paredes Vázquez. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que por su eterno descanso tendrá lugar este sábado, día 25 de enero, a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de San Fid de Paz, Outeiro de Rei. Favor que agradecerán. Funeraria Serfuja. Primer aniversario del señor don Serafín Seijo Díaz, natural de Corbite, Abadín, que falleció en Barcelona el día 21 de diciembre de 2023, a los 82 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Esposa María Souto Fuente, hijo Carlos Seijo Souto, hija política Edith Gil Valero, nietos Joel, Gerard y Aurora, hermanos segundo, fallecido, Angélica, Benita y Aniceto, hermanos políticos Jesús Zendán, José Morado, fallecido, Efigenia Souto, fallecida, Olimpia Souto, Luis Bello y Mari Carmen Souto, sobrinos Ana María, Alberto, Jesús, Celia, Yolanda, Margarita y Rocío, sobrinos políticos Isabel, Vanessa, Jorge, Marcos y Fernando. Ahijada, Maite Morado. Primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, actos que tendrán lugar este sábado 25 de enero a las 12 menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Corbite, Abadín. Favores que agradecerán. Segundo aniversario de la señora doña Estrella Silva Irimia, viuda de Gerardo Bao Veiga, de Casa de Bao de Barcia, Lugo, que falleció en su casa de Santa Eulalia de Mazoi, Lugo, el día 24 de enero de 2023, a los 96 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos Manuela y Gerardo Bao Silva, hijos políticos Jesús Díaz Fernández y Ángeles Coto Adrio, nietos Mónica Díaz Bao y Geray Bao Coto, hermano político Gerardo Fole, viudo de Claudina Bao, ahijados Manuel Flores, Digna Fole y Estrella Trigo, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de segundo aniversario, que por su eterno descanso tendrá lugar este sábado día 25 a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mazoi, Lugo. Favor que agradecerán. Funeraria Serfuja.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xedación. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Reservada la ocasión, yo os invito a conocer
un lugar donde yo nací para volver. Y así fue. Yo la llevaré a un paraíso natural, donde con ella me perderé. Le invito al vino más rico del mundo, donde un recuerdo dura más de un segundo, donde el niño y el sil se vuelven uno. Y el sonido del silencio se pierde con tu susurro. Qué bonito verla de nuevo.
Horas y 43 minutos de este mediodía, en el 23 de enero de 2025, semana en la que estamos inmersos de lleno en esa Feria Internacional del Turismo que se está llevando a cabo desde ayer en Fitur y en donde Lugo, Galicia, pero Lugo también en concreto, tiene un papel muy especial. Ayer, de hecho, se presentaba la guía turístico-gastronómica E para Comer Lugo. Allí estaba Cheche Real, no estaba él solo, el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros, sino que un elenco de políticos, sobre todo, se acercaban a la capital de España, como suelen hacer cada año, por otra parte, y de todos los colores políticos, para disfrutar de las excelencias y mostrar también al público, a esos miles de visitantes que se pasan por Fitur, mostrar las maravillas que tenemos aquí en Galicia y, como decíamos, en concreto en nuestra provincia. Pues vamos a hablar de Fitur y vamos a hablar también de la Ribeira Sacra, porque también conocíamos ayer que la Xunta de Galicia, lo hacía público además coincidiendo con esa estancia en Fitur, remitía la documentación definitiva de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. Y con música que lleva por título Ribeira Sacra, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Barú Domínguez, que le tenemos ya por aquí en los estudios, en directo. Barú, ¿cómo estamos? Buen día. Buena tarde, ya casi, ¿no?
Efectivamente, ya nos díganos ahí. A partir de las 12 sí. del mediodía, decir buena tarde, no exenta de polémica esta cuestión. De alguna polémica falaremos también ahora mesmo da Ribeira Sacra, pero bueno.
Hay polémicas.
Sí, vamos a empezar por la parte bonita. Sí. Todo hay polémicas,
bueno,
si sacamos a
punta. Por cierto, antes de meternos en polémicas y demás, ¿tú conocías esta canción de Ribeira Sacra de David Prado?
A verdade é que me sorprendeu, qué porque bonita, justamente cando falamos de que íbamos a aproveitar esta última parte do programa para falar da Ribeira Sacra, entre estar mirando os diferentes audios, a diferentes cuestións que íbamos tratar, es que deu da música, porque tamén hai ese disco de Ribeira Sacra de Luar na Lubre,
sí.
Hai outras cancións, pero esta precisamente non a coñecía, escoitando, claro. Sorprendíame sí. moi ben o que resumía sobre a comarca vitivinícola máis importante da nosa provincia.
É verdade, eu iba a tirar precisamente por esa canción que apuntas de Luar na Lubre, pero bueno, que tiramos moitas veces dela, non? Sobre todo aquí, nos medios de comunicación, nas emisoras de radio sobre todo, e cando me atopei con esta, digo, pues esta me parece diferente, maravillosa, David Prado. Bueno, pues imos a meternos en fariña, Patrimonio Mundial para Ribeira Sacra, que o temos cada vez máis preto, non?
Sí, a verdade é que despois dunha intentona fallida, por decir de alguna maneira, na que se poñía o foco pues, nese patrimonio do viño, pues cambiouse un pouco esa candidatura a ser paisaxe da auga, o viño tamén está incluído, que ninguén se asuste, pero xa parece que está todo vento en popa, a documentación xa foi entregada ao Ministerio de Cultura e anunciaba precisamente nas últimas horas o conselleiro de Cultura, José López Campos, precisamente pois na presentación da oferta turística do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. E precisamente o presidente do consorcio, que é Luis Fernández Guitián, tamén alcalde de Sober, asegura que todos eses trámites se levaron a cabo a tempo e do xeito axeitado, así que está todo camiñando para que esta candidatura chegue a bo porto.
Reúne todos os requisitos exigidos, hai que ter en conta que é a única candidatura de España durante 3 anos, que durante 3 anos non presentou España ninguna candidatura a nivel mundial, está xa en París, es decir, a propia Consellería presentou una no Goberno do Estado e o Goberno do Estado xa ten presentada ante a UNESCO en París. Quedan unos poucos meses
Bueno, supoño que en cuestión de poquiño tempo teremos algún tipo de confirmación ou non, non?
Estamos neso, porque estamos xa no ano 2025 e daco estamos comezando, a idea é que no 2026 xa se podería oficializar esta xa non candidatura, sino xa presenza da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade por parte da UNESCO. Dicíamos antes que houve un cambio un pouco de perspectiva. Apostouse nun primeiro momento pola viticultura e agora apóstase pola auga, por eses canóns, por eses vales fluviais, por esa forma de ocupalo por parte das persoas, esas diferentes parroquias, bueno, ven senos a cabeza, supoño que a de Belesar, que ten as dúas partes, a parte pertencente ao municipio de Chantada e a parte pertencente ao municipio do Sabiñao, que forma un enclave paisaxístico e turístico fantástico. E, por suposto, tamén neses canóns fluviais, pois temos eses sistemas tradicionais de cultivo, nomeadamente a coñecida como viticultura heroica, que non podía estar exenta. E tamén, pois, poñen en valor, dentro desa paisaxe da auga, pois, por unha banda, algo que se ve a simple vista, se visitamos calquera dos concellos que tanto no sur de Lugo como no norte de Ourense, pois, podemos percorrer, pois, ese patrimonio de románico, que, de feito, é un... teño dito moitas veces, que a nivel de románico rural, senón o primeiro, senón un dos primeiros máis importantes de toda a Europa, e tamén ese patrimonio inmaterial que a veces non se ten en conta. Falábamos anteriormente de Luar na Lubre, nese disco sobre a Ribeira Sacra, pois recuperaban algúns cantos propios desa zona, algunhas lendas, como as dos afiadores, etcétera. Con todos estes ingredientes diferentes, pois o propio Fernández Guitián amósase xa non convencido, senón seguro de que desta vai a vencida.
Pois escoitamos.
Bueno, todo parece indicar que en 2026 Ribeira Sacra vai ser o siguiente ben mundial de Galicia, territorio con unhas características únicas que sorprende a todos os que o visitan por primeira vez e que incluso os que habitamos no propio territorio tamén de cando en vez vemos descubrimentos que nos fan por sentirnos orgullosos de vivir onde vivimos.
Sabes quen fai sempre pois alarde e presume moitísimo dese patrimonio románico do que facías ti referencia?
Pois non.
Bueno, pois o alcalde de Pantón, José Luis Álvarez que
sí.
Sempre, bueno, teñen ali unha riqueza patrimonial maravillosa e sempre que sai aquí na antena da cadena COPE, sempre fai referencia, non? E por suposto tamén a paisaxística, non? Que non hai que esquecer que tamén é un municipio maravilloso. E nos vamos achegando hacia o sur porque decías ti antes que hai polémicas.
Polémica.
Vaya, a ver, contame eso da polémica, que a min todo que seña meterse en fregados me encanta.
Mira, fagoche unha pregunta e que respondan tamén os nosos ointes. Cal é a capital da Ribeira Sacra?
Home, está clarísimo, Monforte de Lemos.
Monforte de Lemos, sí. Capital da terra de Lemos, localidade, dende logo, por poboación e por historia máis importante do sur da provincia, de feito aquí na provincia de Lugo, pois é a segunda poboación máis importante despois de Lugo capital. Pero se che pregunto se bebiches algún viño de Monforte, que me dis?
Ui, aí xa me pillas. Primeiro que non son gran bebedora de viños, pero que de Monforte tampouco non me sona que haxa moitos, non?
Pois mira, digo, che, das 30 parroquias que ten Monforte, soamente 4 poden cultivar uva e elaborar viño ao amparo da denominación de orixe da Ribeira Sacra.
Solo 4?
Solo 4, mira, digo, che, Marcelle, da subzona de Amandi, Rozabales, en Quiroga Vivei, e Moreda e Seoane, ambas en Ribeiras do Miño. E se queres contache un pouco, bueno, porque houve aí unha problemática, unha polémica, pois por mor desta cuestión. Pois mira, houve un grupo de viticultores que quixeron crear unha bodega que estaría situada neste caso no polígono do Reboredo, que é o polígono empresarial de Monforte de Lemos.
Sí.
Cal é o caso? Bueno, explico un pouquiño. Este polígono, en teoría, está entre a parroquia de Piñeira, de Monforte, e a parroquia de Neiras, en Sober. A de Piñeira non pode producir nin elaborar viño, e a de Neiras sí que pode facelo dende o ano pasado. A ver se non se nos perde ningún ointe. Pois ben...
Bueno, poden elaborar viño, pero non amparado pola Ribeira Sacra.
Exactamente, é o que dicíamos antes. Sí. É dicir, non poden elaboralo baixo a etiqueta da Ribeira Sacra. Pois ben, levou o tema ante o Consello Regulador, e o Consello Regulador di dúas cousas. O primeiro, que o Instituto Xeográfico Nacional Nacional, ollo aí, di que o polígono de Monforte de Lemos atópase íntegramente en terras de Monforte de Lemos. E tamén fan referencia ao prego de condicións do propio Consello Regulador, que di que a parroquia de Piñeira non se atopa no listado de parroquias produtoras de Monforte de Lemos e que tampouco no Concello de Monforte non hai ningunha parroquia que, sen ser productora, poida estar autorizada como zona de elaboración de almacén e de embotellado. Polo tanto, parece que esta idea non pode sair adiante. Explica o mellor camín o presidente do Consello Regulador, que é Antonio Lombardía.
Nada, simplemente é moi sencillo. Se pediu información urbanística da situación do polígono de Monforte actualmente e a fecha de hoxe, pois hai un decreto da Xunta que dice que eso é Monforte de Lemos, con o cual, lógicamente, é a parroquia de Piñeira. E a parroquia de Piñeira non pode ter, por priego de condicións, unha adega en esa parroquia. Con lo cual, nos cae información que temos, porque nos ni poñemos límites, ni nos quitamos, que a información que temos actualmente de urbanismo é que eso está nunha parroquia de Monforte que Piñeira e non é un sitio que, nin elaborador, nin que poda ter unha adega.
E eu me pregunto, Baruc, o centro do viño non está en Monforte tamén?
O centro do viño está en Monforte, a propia sede do Consello Regulador está en Monforte.
Ui.
Falábamos antes en Petit sí. Comité que hai outros casos, nos que somos de Vilalba, por exemplo, a denominación de orixe San Simón da Costa, sí. Non é que se circunscriba solamente a San Simón e a zonas aledañas da propia parroquia de San Simón, senón que se pode producir en todo o concello de Vilalba e incluso
na comarca.
Noutros sí. concellos da comarca. Sí, temos sí. o caso de algunhas, incluso empresas máis grandes que os propios produtores tradicionais que producen ese queixo ao amparo da DO, P, ademais, DOP, Denominación de Orixe Protexida, San sí. Simón da Costa.
Ajá.
E neste caso, a polémica de Monforte de Lemos non queda aí. Ainda podemos
ainda
seguir afondando. O caso é que a creación desta bodega viña, bueno, con un fin, por así decirlo, un fin bastante bo para a comarca. Viña dada polo problema de acumulación de excedentes de viño tinto, un problema bastante grave durante os últimos meses, e tamén polos baixos prezos que alcanzou a uva mencía na última vendima. Lembras que durante a vendima falábamos moito dese cambio de tendencia, de que a xente cada vez consumía máis viño blanco que viño tinto, que eu ya nosa compañeira aí a copa que ten. É broma, que ninguén se asuste. Pero bueno, pois dado isto, pois un grupo de pequenos viticultores quixeron impulsar un proxecto de bodega cooperativa para mellorar a comercialización da colleita. Ademais, viña dado polo xerente pois, dunha asociación sen ánimo de lucro, como é Prodeme, Julio Cortiñas, que tamén é viticultor, e que ofrecía as instalacións que a asociación ten nese polígono do Reboredo. Pero bueno, como viamos, polo menos aí nesa ubicación parece que esa cousa está un pouquiño complicada. E no caso dos viticultores da zona, pois para axudar a paliar a esta situación complicada, tamén o comentamos aquí en algunha ocasión, a Xunta de Galicia activou neste mes de xaneiro precisamente unha liña de subvencións enfocadas á conservación do entorno paisaxístico, loita contra a erosión nos viñedos, e é unha medida que algún os viticultores ven como insuficiente. Neste caso, o presidente do Consello Regulador, que escoitábamos anteriormente, comentaba que estas axudas son para a paisaxe, para mellorar esas instalacións de cara aos turistas que se acheguen á zona, que non son para paliar pois estas necesidades que teñen os viticultores, pero que aínda así as axudas están recibindo bastante demanda. Lombardía, de novo.
Bueno, en principio nos estamos complementando as axudas para que as podan presentar e asesorando os viticultores. E, bueno, hai bastante interés e diariamente, bueno, se fan bastantes gestións en ese aspecto, con lo cual entendemos que vai haber bastante demanda, ¿no? Hombre, que palían algo, lóxicamente, pero, bueno, que non están pensadas para eso, ni van a resolver o problema de excedentes. Dade o unha axuda deste tipo, pero que tampouco é o objetivo dela.
Uh-huh. Bueno, e que falando ademais de excedentes, aí nos meteríamos noutro lío, noutro furancho, non?
Noutro furancho, nunca mellor dito.
Nunca mellor dito,
sí. Porque por acabar dun xeito, bueno, vou dicir positivo, porque a idea é positiva, aínda que pode haber algunha traba aí complicada, pois, bueno, os ointes que non os coñezan, aínda que son máis habituales da zona sur de Galicia, xa non na zona sur da provincia de Lugo, non, senón pois das Rías Baixas, sobre todo, pois son eses locais, bueno, un pouco entre local de hostalería e casa particular na que os produtores poden comercializar os seus viños, dar unhas tapas, unhas racións, etc., etc., e precisamente para axudar a dar saída a eses excedentes, pois sería unha boa solución. Por exemplo, falábamos antes do Concello de Pantón, no ano 2023, en novembro, aprobábase no Pleno por unanimidade unha moción que apoiaba a apertura deste tipo de establecementos. Unha iniciativa que hoxe en día continúa sen avanzar, porque necesítase unha ordenanza municipal que regule o seu funcionamento e de momento non hai nada. Por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, a súa voceira, Rosana Prieto, recorreu a Valedora do Pobo para ver que se pode facer en Pantón para que estes furanchos poidan contar con esta licenza municipal.
La escoitamos tamén.
Para que se lle dé a cumprimento o mandato plenario. Era novembro do 2023 cando presentamos unha moción para facilitar a apertura de furanchos no noso concello. Esta foi aprobada por unanimidade do Pleno da Corporación e chegou xaneiro do 2025, aínda non temos a ordenanza municipal que facilite esa posibilidade.
É dicir, que os concellos son os que teñen a potestade para regular todo isto, non?
Eso é, de feito, hai algún furancho que xa está funcionando hoxendía en concellos como a Pobra do Brollón, Porto Marín, incluso Monforte de Lemos, que citábamos actualmente, ben vemos que non poden, bueno, moita parte do concello, pois facer esa produción tanto de uva como embotellamento de viño, pero sí que teñen autorización para ter un furancho, e hai algún caso, por exemplo, no caso do Sabiñao, precisamente na parte de Belesar, que pertence a este concello, pois hai algún veciño que está esperando autorización para abrir este tipo de establecemento. Hai líos burocráticos, cuestións como as que pasaban en Pantón, que a ver se poden, bueno, acelerar este proceso, porque sería unha medida, non sabemos se, como dicía antes o presidente do Consello Regulador, que axudaría para todo, pero sí que paliaría un pouquiño pois esta crise de excedentes que estamos vivindo nestes últimos meses. Veremos como queda a cousa. Como en todos os casos, pois hai sempre cuestións en positivo, outras cuestións que tardan un pouquiño en amañarse, e veremos, bueno, como se chega a bo porto, nunca mellor dito.
Pois, Barú Domínguez, que moitísimas grazas. Oye, que nos arroxaches un montón de luz en todo este asunto, que mira, que non tiñamos nin idea, vamos. No, eu o tema de que había solamente 4 parroquias en Monforte que podían elaborar o viño da Ribeira Sacra baixo esa denominación, pois a mí me sorprende, non? E todas estas cousas relacionadas cos furanchos e demais, en fin, que nos quedamos con toda esta información. Grandísimo traballo, Barú, moitísimas grazas.
Graciñas a todos.
Grazas. E nosotros nos vamos, porque llegamos a las 2 en punto, en cuestión de unos segundos. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí en El Mediodía.
Un lugar donde...